Señor Gilberto Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo he recordado, Ricardo, que ya está usted con nosotros. Y en general se ha abundado en todos estos días en dos cosas. Primero, comprobar que efectivamente nuestro, siendo un territorio maravilloso, es al mismo tiempo terrible, y siempre tendremos vicisitudes de las dimensiones y tamaños de las que estamos viviendo ahora. Lo segundo, en verdad, es si desde el punto de vista institucional hemos logrado más o menos tener una organización. No digo que es suficiente, porque frente a estas tragedias es muy difícil imaginar que haya pues un Estado de plena capacidad de cuidar y asumir las consecuencias. Pero en segundo lugar, sí, en efecto, también se puede imaginar una suerte de trabajos de prevención que básicamente supongan poder dialogar y lograr ofrecerles a las personas, a los vecinos que se instalan en lugares mal ubicados, ya no solamente por las alturas y las caídas de las aguas en determinadas vertientes, sino fundamentalmente pues en todas partes, porque igual en la costa, que es plana, también hay inundaciones y sufren mucho las poblaciones. El poblador no solamente tiene que ser consciente, sino tener la posibilidad de ir habilitando un medio de vida que no sea tan riesgoso como lo estamos viendo. Y las noticias a propósito de Chosica son pues que mucha gente, en realidad, pese a todo lo que ha sufrido, sigue diciendo: quiero persistir aquí, quiero quedarme aquí, porque pues es lo único que tengo finalmente, ¿no? Bienvenido. Y la experiencia del PREDES ahí nos puede ayudar. El cuadro es complicado.
Bien, muchas gracias. Efectivamente, tenemos una situación bastante complicada esta temporada de lluvias. Y los eventos se presentan cada vez más irregulares, más erráticos, con características muy especiales. Las lluvias vienen siendo bastante torrenciales y se encadenan en pocos minutos o en algunas horas enorme masa de lodo y piedras que se vierten sobre los ríos. Como consecuencia de ello, los ríos están con mayor sedimento cada año. A eso se llama colmatación, por lo cual pueden desbordar cada año con menos caudal, ¿no? El trabajo se tiene que hacer es bastante integral. Las cuencas tienen que ser reforestadas para evitar que acarreen tanto lodo que traen desde las alturas, que lavan las laderas que están desnudas, se puede decir. Hay que hacer cada año, después que pasa la temporada de lluvias, descolmatación de los cauces de los ríos, y eso de manera regular. Los municipios,
regular, constante.
Todo, igual que tiene el camión de basura, que tienen que hacerlo todos los años, igual los tractores tienen que entrar en los ríos
y estar con el equipamiento suficiente en diversas regiones, en consecuencia.
Sí, hay regiones muy pobres en cuyo caso se tiene que dar el criterio de subsidiariedad. La región puede apoyarles, y si no es suficiente, el Ministerio de Vivienda tiene un pool de maquinarias ya distribuidas en diferentes regiones para apoyar en este tipo de trabajos. Entonces, esto tiene que ir creciendo, tiene que ser una cosa sostenida en el tiempo, no tiene que abandonarse, y sobre todo considerando que estamos dentro de un escenario de cambio climático que nos está afectando la variabilidad climática que normalmente tenemos.
O sea, el tiempo siempre nos va a dar muy malas sorpresas, pero en realidad uno puede tener una política preventiva.
Así es.
Lo más completa posible.
De todas maneras, esto es necesario. En relación con la institucionalidad, la legislación ha cambiado con respecto al manejo que se tiene que hacer de los desastres. Y tenemos una ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que reemplazó al antiguo Sistema Nacional de Defensa Civil. Ahora el enfoque de esta nueva ley es directamente trabajar sobre el riesgo para evitar que se nos convierta en desastres, y esto significa prevención, es decir, todo lo que podemos hacer para evitar que surjan nuevas condiciones de vulnerabilidad a futuro, y reducción de aquellas vulnerabilidades que ya tenemos acumuladas durante varias décadas,
heredadas por descuidos también.
Efectivamente, porque ha habido un proceso de asentamiento y de crecimiento de las ciudades espontáneo, caótico, y que ha llevado pues a que mucha gente esté al borde de los ríos, en el fondo de las quebradas, sobre laderas deleznables, y entonces todo eso hay que corregir.
En realidad la naturaleza no castiga, ¿no es cierto? La naturaleza hace lo que tiene que hacer. El que se impone el castigo es el hombre al tratar de justamente contradecir una lógica natural de crecida de ríos, por ejemplo, de caída de huaicos. Pero hay dos etapas. Usted bien señala la etapa de prevención y la etapa ya de acción, porque por más que uno prevenga o por más que uno haga, siempre hay un margen en que se puede haber problemas. Sí. Esa segunda parte también debería estar asignada, digamos, a cada gobierno regional para que cada uno arregle su problema como puede, o deberíamos tener, como en otros lugares del mundo existe, una autoridad central de atención de desastres y de emergencias que por lo menos dé directrices o tenga capacidad de decisión a todos los niveles.
Sí, el riesgo tiene que ser afrontado con una gran inversión, uh-huh. Pero para lo primero que hay que hacer, el primer paso es conocer el riesgo. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estudios de evaluación de riesgo son necesarios y todos los municipios y gobiernos regionales tienen que hacerlos para poder identificar las zonas de riesgo y ver en estas zonas qué es aquello que puede protegerse y qué es aquello que tiene que relocalizarse de todas maneras, porque no es mitigable, no es posible mitigar en esas zonas. Sin embargo, como bien dices, Patricia, hay un riesgo residual.
Así es.
Que para lo cual tenemos que prepararnos siempre para la eventualidad de lo que podría suceder y que no hemos podido controlar a tiempo, uh-huh. O digamos, es más grande de lo que habíamos previsto.
Pero por lo general eso se conoce. Ahora, a propósito nada más de lo ocurrido en Chosica, que es lo que tenemos más a mano, y además por, digamos, el número de muertos que provocó, el alcalde ahora, lo escuchamos el fin de semana, reconocer, sí, pues que en efecto la gente no debería estar viviendo donde está viviendo, en Chosica, en el cauce de esas quebradas por los que eventualmente va a pasar un huaico, cada determinado número de años, pero va a bajar un huaico. El alcalde reconoce que no deberían estar ahí, pero dice que él no tiene la capacidad suficiente para llevarlos a otro lugar. Y hoy escuchábamos a un poblador de Chosica, señalando que él no se iba a mover de donde estaba, su casa había sido arrasada por el huaico y él quería que le construyan un muro detrás de la casa para evitar que el próximo huaico se lo volviera a llevar. Las autoridades saben qué hay que hacer, lo que falta es voluntad política, capacidad.
Sí, yo creo que hay que afrontar este tema de la prevención con voluntad política y con un poder de decisión bastante grande. Hay zonas críticas en el país como es la cuenca del Rímac, que todos los años nos da noticias, ¿no? Y que noticias asociadas a destrucción de vidas humanas y de viviendas, pero también de transporte, es decir, se afecta muchísimo el transporte. Igualmente, yo estoy en este momento recordando el caso de Machu Picchu Pueblo, Aguas Calientes, donde también hay un problema crítico allí y que no puede ser resuelto por autoridad local, ni provincial, ni regional, y se requiere para estos ambos casos una intervención grande con decisiones políticas de más alto nivel.
Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo? Pero
en ese terreno yo quería preguntarle, justamente el sábado Julio Curoigua daba dos o tres ideas que parecen pues bastante importantes, ¿no es cierto? Es decir, que si tenemos ubicados los problemas posibles, tenemos que actuar en realidad, sobre todo en obras de ingeniería, de infraestructura. Él plantea una cosa que es increíble, pues en realidad la posibilidad de separar aguas de piedras y de, ¿no?, con muros especiales. Y lo otro que decía, que en verdad es la lección del pasado, decía, ¿cuántas veces en realidad hemos tenido problemas en la Sierra Central y sobre todo con el RIMAC? Y sin embargo, el ferrocarril nos ha demostrado que fue una construcción absolutamente admirable en el sentido de prevenir lo que se sabía que podía ocurrir.
Sí.
Es decir, se necesita pues una capacidad también de estudio y planeamiento para responder a todos esos trabajos de infraestructura que no sean pues solamente como ahora. Se reabrió la carretera y ahí quedó un poquito, ¿no?
Sí, me parece que lo que nos está diciendo la naturaleza es que tenemos que hacer medidas correctivas importantes de todo aquello que hemos construido, ¿no? Y en algunos casos hay que rediseñar las obras que ya existen, aprendiendo las lecciones que nos trae cada año, cada vez, la naturaleza. El caso del tren es un caso muy especial que nos indica que ha habido un buen diseño y que era posible proteger o defender esa vía y no ser afectada en forma, digamos, importante o dramática, como sí lo es la carretera central. Lo que dice Julio, efectivamente, es una cosa que tiene que seguirse haciendo. O sea, no es que no se haga. En Chosica, en la quebrada de Pedregal, desde el año 90 se inició un proceso, primero piloto, de construir diques disipadores de energía que permitan controlar y retener material sólido, rocas sobre todo de gran tamaño que llegaban hasta el centro poblado, y permitir que las aguas pasen. Es decir, allí esa obra estaba separando el agua de las rocas y las piedras, porque lo que realmente hace mucho daño son las piedras, que claro, son capaces de romper y hacer colapsar una vivienda.
Pero y el lodo también ahoga como ahoga el agua del mar o la nieve en una avalancha, ¿no? Es hacer el mismo efecto también.
Ciertamente,
¿no?
Estos diques.
Lo otro, en realidad, perdón, la descolmatación, es decir, sí, claro, que es tan elemental.
Pero todos los años llegamos a esta época con los ríos que no han sido descolmatados, ¿no? Por lo menos en muchas regiones se repite y se repite la misma, ¿no?
Sí,
la misma,
sí,
situación. Los... Pero ya debería haber, no sé, alguna sanción penal para el presidente regional que no lo haga, ¿no? Si tienen presupuesto asignado, si
es,
tienen...
Es la función natural, lógica, es su trabajo.
Además sabe que se va a morir un montón de gente si no lo haces. Ahora, hay un aspecto que tiene que ver con la zonificación. Y, por ejemplo, me parece que en la quebrada de San Mateo, que es una de las de Chosica que colapsó por los huaicos, se ha dicho mucho, la gente se coloca en lugares donde no debe, etcétera, etcétera. Sin embargo, si vemos los planos de zonificación, la quebrada de San Antonio, en el año 2007 fue zonificada como residencial de densidad media. Entonces, y por encima les pasó el huaico, y ahí también ha habido desaparecidos. Es decir, el catastro que hacen las propias municipalidades para identificar sus zonas de riesgo, están bien hechos, a veces no se hacen con fines más comerciales, por ejemplo, si alguien necesita que el terreno tenga tales y tales características para poder desarrollar determinada industria o para favorecer a determinados posibles votantes, por ejemplo, que con un criterio más técnico. ¿Por qué a estas personas les decimos que qué hacían sentadas ahí si es que el mapa, la última zonificación se los permite?
Efectivamente, lo que sucede ahí es que toda municipalidad tiene un plan de desarrollo urbano. Uh-huh. Este plan de desarrollo urbano tiene que estar basado sobre mapas de zonificación de peligro, tal manera que esto nos indica qué lugares tienen que permanecer y qué lugares tienen que ser relocalizados. Y la forma de poder hacerlo es con incentivos o con medidas restrictivas, ¿no? Favoreciendo la inversión y mejorando los espacios físicos a una determinada zona que uno quiere atraer gente, uh-huh, y desanimando la inversión en otras zonas. Entonces, estos mecanismos financieros tienen los municipios, las regiones, para poder hacer esta operación, aparte de las medidas regulatorias y sancionadoras que también tienen en su momento, en su caso, ¿no? Entonces, en Chosica, esta quebrada de San Antonio del Pedregal ha sido efectivamente calificada de esa manera, pero lo que habría que ver es quién otorga los títulos de propiedad.
Sí, claro.
¿Quién en su momento reconoció el asentamiento humano que luego se ha venido consolidando con el tiempo?
Pero si la municipalidad dice que es una zona residencial, ¿por qué vamos a negar títulos de propiedad? ¿Me explico? O sea, tiene que haber una correspondencia entre cómo catalogo el terreno y la posibilidad o no posibilidad de que la autoridad encargada dé los títulos de propiedad. Pero si yo estoy diciendo de densidad media, acá pueden haber casas, ¿cuál sería la excusa para que no le den título de propiedad a las personas ahí sentadas?
Es,
¿no?
Un negocio,
sí, sí, pues. O sea,
ahí entra la informalidad y el negocio.
Así es, que llega hasta influir incluso en la zonificación, ¿no es cierto?
Hay varias instituciones que trabajan en toda esta temática, ¿no? El COFOPI otorga los títulos de propiedad.
Y la municipalidad, ¿no?
La municipalidad zonifica las zonas de acuerdo al proceso de crecimiento, desarrollo que está generando o se orienta con determinados objetivos, ¿no? Entonces, hay que reajustar las medidas que normalmente existen para el otorgamiento de títulos, para el reconocimiento de asentamientos humanos, para la zonificación urbana, si es que previamente no se ha hecho una identificación de los peligros en esas zonas. Me parece que es fundamental insistir en esta evaluación de riesgos.
Bueno, muy interesante todos los alcances que ha hecho el doctor Gilberto Romero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
9:36 de la mañana, vamos a hacer una pausa.